portavoz del presidente del Consejo Europeo. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Saludos a los oyentes como siempre. Oyentes de Radio Martí, tanto a través de las frecuencias de onda corta, onda media y por supuesto a través de Facebook Live. Hoy en la tertulia, acá en las noticias como son. Nada, las autoridades cubanas le han negado el ingreso a la isla a la activista Anameli Ramos. La aerolínea American Airlines le ha prohibido subir al avión en el aeropuerto de Miami por orden del régimen cubano. Después vamos a estar hablando del estado de salud que está teniendo el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Se deteriora de manera alarmante en prisión, según ha dicho el movimiento San Isidro. La organización Solidaridad Cristiana Mundial dice que el régimen de Cuba aún no ha dado respuesta a una comunicación o una petición del Mecanismo de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas sobre la situación del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo. Y también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pues está pidiendo a la Unión Europea que aplique sanciones a las personas involucradas en la represión contra los participantes de la protesta del 11 de julio allá en Cuba. Los temas de hoy lo vamos a compartir nada más y nada menos que con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, está en La Habana, y Waldo Fernández Cuenca, periodista cubano, está en España, a quien le recibimos y le damos la bienvenida. Comenzamos.
En las noticias como son, tertulia.
Mi amigo Waldo Fernández Cuenca, ¿cómo está usted? Bienvenido. Gracias nuevamente de regreso por acá por la tertulia.
Muchas gracias, sí. Un placer nuevamente saludar a la radio audiencia de Radio Martí y un placer volver a conversar con usted, con Reinaldo.
Y con Reinaldo Escobar. Reinaldo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, qué bonito tener a Waldo otra vez aquí del otro lado. Hoy quiero mandarle un saludo especial.
¿A dónde?
Bueno, estos son unos oyentes que nosotros recibimos mensajes de gente que de pronto salen de la nada. Y bueno, ya muchas veces hemos tenido contacto con la gente de Tahuayabón, con la gente de Piedrecita, ¿no?
Así mismo.
Pero hay un pueblecito que también pertenece a Camagüey, que se llama Magarabomba. Y con ese nombre tan lindo, realmente, es muy que oyen este programa y les gusta. Y mandan mensajes diciendo que suerte poder oír este programa.
Muy bien.
Saludos a los oyentes de Magarabomba.
Extensivo en nombre de nosotros, especialmente de un camagüeyano como Reinaldo Escobar. Vamos a comenzar. La curadora de arte Anameli Ramos no pudo regresar a la isla como tenía previsto, luego de pasar más de un año fuera de la isla, cursando en México estudios de doctorado. La activista, que es miembro del movimiento San Isidro, no pudo abordar su vuelo de American Airlines porque Cuba rechazó su entrada. Vamos a poner a consideración de ustedes parte de sus declaraciones en el Aeropuerto Internacional de Miami. Esto lo recoge nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana.
Yo tengo pasaje para irme para Cuba a las 10:30 de la mañana con American Airlines. Yo no tengo residencia americana, tengo una visa de turismo que está próxima a vencer en un tiempo. No tengo residencia en otro país del mundo. Mi residencia en Cuba está activa. Yo llevo solo un año y un poco más fuera del país. América me dice ahora que Cuba mandó un mensaje de que yo no soy admitida dentro del país. Yo le pregunto a América si ellos hacen lo que Cuba les dicta en ese sentido, si Cuba autoriza a quien entra al país y si ellos acatan en lo que Cuba dice. Y me dice que sí, que no solo American Airlines, que todas las aerolíneas americanas acatan lo que Cuba dice. Que tendría que yo que comunicarme con el consulado. Yo no tengo que comunicarme con ningún consulado porque yo tengo mis papeles en regla, tengo una residencia cubana y tengo todo el derecho a regresar a mi país. Yo no vivo aquí, yo no vivo en ningún otro lugar del mundo, yo vivo en Cuba. Si ellos no me dejan montar en el avión, no solo están contribuyendo a una violación clara de derechos por parte del gobierno cubano sobre mí, sino que además están contribuyendo a que yo me quede ilegal en Estados Unidos. Y son aerolíneas americanas, deberían de verse primero a Estados Unidos que a Cuba. Entonces yo me quedo en el aeropuerto, no me voy a ir de aquí a ningún sitio, no voy a pedir ningún asilo en caso de que alguien pensara que yo iba a hacerlo. Esto no es ningún show, yo convoqué a la prensa porque yo sabía que esto podía pasar por la visibilidad que tengo, pero no es ningún show. No me voy a ir de aquí. Si no tengo país, viviré en el aeropuerto para toda la vida. Es tan sencillo como eso y bueno, espero que Cuba, bueno, en Cuba no espero absolutamente nada. Espero que la aerolínea americana me deje simplemente montar en el avión, porque el problema es con Cuba. Y Cuba no puede seguir externalizando sus propias crisis, no puede seguir pasándole a otros las violaciones que son propias. Entonces, no me voy de aquí, espero que América me deje montar en el avión y lo que pase en Cuba será cuestión mía y de Cuba.
Precisamente esta nota que recogemos del diario 14 y medio dice que la curadora, una vez que llegase a Cuba, tenía previsto poder renovar su pasaporte, pedir la documentación que necesite o salir cuando quiera de la isla, por ejemplo, a ver a su hijo que reside en el exterior. Y por cierto, una de las cosas que representantes de American Airlines le dijeron a Ana Mary Ramos es que si la dejaban montar en el avión, el gobierno cubano multaba a la aerolínea. Hay mucho más. Vamos contigo, Reinaldo, mejor a La Habana, primero.
Esto es un caso que merece mucha atención. No solamente porque se trate de una persona como Ana Mary Ramos, que es una intelectual cubana muy reconocida, sino porque que yo tenga noticias y otros colegas hemos hecho una pequeña investigación entre la gente que sabe de esto. Esto es un hecho inédito, que un cubano que tiene derecho a regresar a la isla porque no ha sobrepasado el tiempo que fija la ley migratoria para ser considerado un inmigrante, que no lo dejen llegar a Cuba a un cubano en esas condiciones. Eso no ha ocurrido antes. Recordamos el caso de esta muchacha, Carla, periodista.
Carla María.
Exactamente, que cuando quiso regresar a Cuba no se lo permitieron. Pero el gobierno tenía en su mano el derecho, entre comillas, de negarle la entrada porque ya ella había sobrepasado los 24 meses que establece la ley migratoria para admitir a una persona. En otros casos anteriores, que no les han permitido, gente que ha llegado de un vuelo y en el aeropuerto le han dicho tiene que regresar. Eso ha pasado con muchos casos. Recuerdo el hermano de Raúl Rivero, el poeta recientemente fallecido, hace unos años, cuando todavía Raúl estaba preso, intentó venir a Cuba y entró al aeropuerto, pero no lo dejaron entrar al país. Y esos casos son muchos. Pero todos los casos que yo conozco son casos de individuos, hombres, mujeres, cubanos, que habían sobrepasado el límite que impone la ley migratoria. No voy a ponerme a discutir aquí si ese límite es moral o inmoral. No, ese no es el punto.
Por supuesto.
El punto es que en este caso las autoridades cubanas están violando, pisoteando su propia ley. De la única manera que ellos tienen algún tipo de arriesgo para hacer esto es considerar a Anameli un peligro para Cuba, ¿no? Pero cualquiera que vea a Anameli y que le vea su manera de actuar y su rostro de una mujer inofensiva que no mata una mosca, no tiene absolutamente ninguna fórmula de dedicarla como una persona enemiga, a menos que sus ideas sean tan poderosamente fuertes que significaría un peligro para la dictadura cubana. Y yo creo que ese es el mensaje que está dando el gobierno. Hacemos lo que nos da la gana. Y que un gobierno como este, en vísperas de estar discutiendo con las personas una ley que es controvertida, la ley del Código de Familia, en vísperas de en abril poner en funcionamiento la ley del Código Penal, que tiene tantas críticas, haga esto con una vieja ley ya, que es la ley migratoria, y dice, bueno, ¿de qué sentido tiene que tú me hables de nuevas leyes si sabemos que después ustedes hacen lo que les dé la gana? Yo creo que ese es el punto clave en este caso.
Ya conocíamos de casos de personas que habían llegado al aeropuerto de La Habana y que le habían pues negado, le habían prohibido pues pasar a territorio nacional, a territorio cubano. Habían tenido que regresar a Estados Unidos y también a otros países. Y quería también poner a consideración de ustedes, antes de escuchar a Waldo Fernández, las declaraciones que da a Cubanet, la directora de Cubalex, la abogada Larixa Diversen, en el caso de Anabeli. Dice ella, no conozco ningún caso de residente permanente a los que se le haya negado la entrada al país anteriormente, porque evidentemente es una violación. El gobierno cubano no puede dejar a sus ciudadanos en situación irregular. Se trata de un procedimiento totalmente ilegal en el cual la aerolínea también estaría implicada. Waldo Fernández, su comentario, ¿qué le parece todo esto?
Bueno, sí, es muy lamentable lo que le está sucediendo a Anameli, y coincido que es un caso único en el sentido de que Anameli, la particularidad que tenía era que tenía su residencia todavía en Cuba, activa, ¿no? Y, pero bueno, el hecho de la visibilidad de Anameli, que Anameli lo reconoce, que es del movimiento San Isidro, que es el movimiento ahora mismo en Cuba que, digamos, que más se conoce, que más seguidores tiene, o digamos, o personas que lo conocen dentro de Cuba, hacen que el régimen, cuando en estos últimos meses precisamente muchos de esos de los miembros del movimiento San Isidro han abandonado el país, que uno de ellos regrese, es para ellos como que algo que les incomoda muchísimo, y entonces se vieron obligados, entre comillas, vamos a decirlo así, a una vez más, como es habitual en la dictadura cubana, a violar sus propias leyes y decir, no, no te queremos aquí. Entonces buscar todo este problema, todo este lío que se ha armado, toda esta violación del régimen. Pero bueno, Anameli, el hecho de ser la pareja sentimental de Michael Sobor, el uno de los autores de la canción Patria y Vida, y toda la visibilidad que tiene Anameli, hace que el régimen, cuando ya pensaba que había salido de, digámoslo así, ¿no?, de uno de sus integrantes más activos, decide regresar. Entonces toma esta medida violatoria extrema de dejar a Anameli totalmente desamparada en un aeropuerto del mundo. Fue Estados Unidos, pero hubiera sido cualquier otro. Y es una táctica del régimen, el destierro, una táctica que ha venido desde siempre, desde que surgió la Revolución Cubana hasta nuestros días.
El caso de Anameli, antes de pasar a la próxima nota, pues tiene la atención primero del director del Aeropuerto Internacional de Miami, y también estoy mirando que un funcionario del Miami-Dade County, del condado Miami-Dade, se ha acercado al aeropuerto para preguntarle a Anameli Ramos qué puede hacer la alcaldesa Daniela Levín Cava en relación a la situación que ella está enfrentando. La respuesta todos la conocemos. El gobierno cubano le impidió regresar a la isla. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
En las últimas horas, el movimiento San Isidro ha advertido sobre el delicado estado de salud del opositor Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre desde hace casi un mes, preso desde el pasado 11 de julio. Nos dicen que está muy delgado y que ya no puede hablar, asegura el movimiento San Isidro en un comunicado a través de las redes sociales. Agregaron que no pueden saber con detalle la gravedad de la situación de Otero porque la familia no ha sido informada y que desconocen en qué condiciones de encierro y seguimiento médico se encuentra Otero Alcántara. El movimiento hace el llamado a la sociedad civil, a los medios acreditados en Cuba, a misiones diplomáticas en la isla y también a la comunidad internacional para mostrar solidaridad, preocupación por Otero Alcántara. Reinaldo, ustedes allá en 14 y medio, no sé, ¿han podido tener detalles, algo más de lo que ya se ha dicho a través del movimiento?
Bueno, como tú sabes, nosotros somos un periódico y no somos un movimiento de propaganda ni de agitación.
Claro, pero ¿le ha llegado información?
Tenemos que vincularnos con informaciones concretas, ¿no?
Perfecto.
Todo lo que sabemos hasta ahora es que una persona que supuestamente comparte prisión en la prisión de alta seguridad de Guanajay, donde está incluido el amigo Luis Manuel Otero Alcántara, dijo que él estaba muy mal, pero esto no ha podido ser comprobado por nadie. Y esto no quiere decir que Luis Manuel no esté sufriendo, esto no quiere decir que no esté siendo atropellado. Esto, lo que pasa es que hay que tener la advertencia que el gobierno cubano, la dictadura cubana, los aparatos de la seguridad del Estado suelen provocar que la gente haga alarmas que son infundadas para luego desmentirlas. Y esto es muy importante. Recuerden cuando Luis Manuel Otero Alcántara estaba en el hospital Calixto García, que de una manera la digna hacen una afirmación frente a un doctor y tiene un plato de comida delante, cuando todo el mundo lo creía en huelgas de hambre. Entonces, estas son cosas que son maquinadas, muchas de estas cosas son maquinadas por la dictadura para desacreditar no solamente al que está preso, sino que protesta por él. Si Luis Manuel Otero Alcántara está delicado de salud o no, bueno, es lo que todo el mundo cree, porque todos tenemos la información, una información que debo aclarar, no es una información precisa, de su huelga de hambre. ¿Qué ocurre con esto? Debo advertir que Luis Manuel Otero Alcántara hizo un mensaje donde decía que no quería más visita, más llamada, ni que le mandaran más comida. Esto se refiere a la comida que entra de afuera al penal. Esta renuncia de él a comida que entra fuera del penal no es en forma una declaración de huelga de hambre. Los activistas han interpretado esto como una huelga de hambre, pero esto es una manera de interpretarlo. Tranquilamente, Luis Manuel está todo lo mal que está un hombre en prisión con su manera de ser un hombre libre, que se siente más incómodo que nadie en una prisión, limitado a alimentarse con lo que le dan en la prisión, y se siente mal por todo eso, pero eso no lo sabemos. Y tranquilamente mañana la dictadura pone un video de Luis Manuel Otero Alcántara jugando baloncesto con unos amigos en la prisión, y entonces todo queda ridiculizado, y eso traería como consecuencia entonces más tiempo en la prisión, más desorden, más descalificación a la persona, ¿no? Yo, como amigo de Luis Manuel Otero Alcántara, estoy muy preocupado, porque estas noticias que llegan, aunque sean inciertas, son noticias que preocupan. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de confirmar que sí, que se está muriendo, que no puede hablar, que está languideciendo, porque de eso no hay evidencia.
Muy bien por la aclaración que haces, y yo creo que es oportuna. Cuando no hay una fuente directa, lo necesario es lo que acabas de hacer, Reinaldo Escobar. Por allá, por España, Waldo, ¿qué se dice, qué se habla? Y me imagino que hay algún interés por parte, al menos, de los exiliados cubanos en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara.
Sí, cómo no. Hace unos días atrás se hizo una vigilia frente al Museo Reina Sofía, aquí en Madrid, por la libertad, exigiendo la libertad no solo de Luis Manuel, sino de, por supuesto, de todos los presos políticos, pero bueno, en especial de Luis Manuel, que sabemos que es una figura líder dentro del movimiento opositor en Cuba. Y bueno, la situación de Luis Manuel es realmente muy muy difícil, no por gusto, es toda una estrategia del régimen. Lo puso en una cárcel de máxima seguridad, alejado de La Habana, donde realmente no tenemos acceso a la información de cómo se encuentra Luis Manuel, más cuando él decidió voluntariamente no recibir más visitas, ni de llamadas telefónicas, ni comida, ni nada de la familia, con lo que su aislamiento es total. Entonces, fuera de los exiliados cubanos, realmente no se ve ningún otro movimiento, como sí lo tuvo en otros momentos, digamos. No sé, me recuerdo cuando a Luis Manuel lo detienen por primera vez, que lo encarcelan por primera vez, más de varios días, que sí, la prensa española se pronunció, un artista preso, pero como se ha vuelto tan recurrente las detenciones y la arbitrariedad, y después vino el 11 de julio, ya el tema como se ha apagado un poco y solamente ha quedado en el ámbito de los exiliados cubanos acá en Madrid.
Quería hacer una... anotar algo.
Adelante.
Hay un en sentido de la solidaridad hacia Luis Manuel Otero Alcántara, hay una iniciativa que tiene mucho mérito, que ha sido organizada por varios activistas dentro de Cuba, que es el diario de Luis Manuel Otero Alcántara. Y cada día sale una especie de mensaje, de carta, firmado por cualquier persona, activista, periodista, poeta, músico, loco, que va dirigida a Luis Manuel Otero Alcántara. Hasta el día de hoy, si la cuenta no me falla, están por 85, 86, 87 mensajes de este tipo. Y sigue funcionando. Yo insto a las personas que tengan la capacidad de buscarlo por Facebook, esta comunicación del día de Luis Manuel Otero Alcántara, que hay testimonios maravillosos allí de amigos de él, de personas que lo conocen, y eso realmente es un acto de solidaridad inédito. Eso no se ha hecho nunca antes con nadie.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial ha señalado que el régimen de Cuba aún no ha dado respuesta a una comunicación del Mecanismo de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas con fecha 16 de septiembre de 2021 sobre la situación del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo. Su participación en las protestas del 11 de julio allá en Palma Soriano, Santiago de Cuba, pues lo ha llevado a la prisión. Entre tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos está exigiendo a la Unión Europea que aplique sanciones individuales a individuos involucrados en la represión contra los participantes precisamente en las protestas del 11 de julio. Yaxi Cires, director de estrategia de la organización, comentaba al respecto.
De la falta de voluntad política y de enmienda de los funcionarios que han intervenido de manera directa o indirecta en la represión a ciudadanos cubanos, que lo que han hecho es ejercer sus derechos, es que estamos pidiendo a la Unión Europea que escuche lo que dice y lo que pide el propio Parlamento Europeo, que en dos resoluciones ha pedido sanciones individuales para aquellos funcionarios cubanos implicados en la represión y en las graves violaciones a los derechos humanos. Lo que no se puede apoyar desde Europa y desde ninguna parte del mundo es que haya impunidad ante los graves atropellos que se están cometiendo en Cuba. Desde luego que los jueces en estos casos tienen una gran responsabilidad, porque siempre ha estado en sus manos liberar a esas personas, siempre ha estado en sus manos devolver los expedientes diciendo que no se ha cometido delito, siempre ha estado en sus manos velar porque se cumpla el debido proceso, y han optado por seguir los dictados de la Seguridad del Estado y del Partido Comunista. Por tanto, hay una responsabilidad muy clara en los fiscales y jueces que se han prestado para estas condenas injustas.
Señala la nota que en dos ocasiones, una en septiembre, otra en diciembre, el Parlamento Europeo solicitó la adopción urgente de sanciones individuales contra los violadores de derechos humanos en Cuba. Reinaldo Escobar.
Bueno, la norma que se está cumpliendo aquí es que el gobierno cubano ha decidido, evidentemente, actuar como un ente independiente de las reglas, como un gobierno que no se siente obligado a cumplir ningún compromiso y que es como una especie de declaración de guerra al resto del mundo, diciendo: nosotros aquí hacemos lo que nos da la gana y no respondemos a ninguna denuncia, no respondemos a ningún reclamo. Y eso es muy peligroso, porque cuando la comunidad internacional se acostumbra o normaliza, como se dice ahora, que es una palabra muy de moda, que un Estado en un país determinado se abrogue el derecho de reírse, por no usar otro término, de las protestas, de las reclamaciones, de las instituciones internacionales que velan por los derechos humanos. Sencillamente eso llega un momento en que dice: bueno, pues entonces estamos a merced de este gobierno. Si nadie tiene la suficiente autoridad para reclamar, si cualquiera que pide una información o hace un reclamo es tenido como alguien que viola la soberanía de Cuba y que es un injerencista que no debe ser escuchado, entonces sencillamente estamos en manos de nuestros secuestradores. Y realmente es una cosa muy, muy preocupante.
Sobre todo desde los países democráticos, ¿no? El poco interés que le han prestado Waldo Fernández a la situación esta de los detenidos el pasado 11 de julio y a los procesos penales también.
Sí, es muy importante que visibilizar los rostros de los jueces que han participado en los procesos, digamos, en los amañados procesos judiciales a los manifestantes del 11 de julio. Porque evidentemente ellos saben que se están prestando para algo que es una gran farsa, y que todas aquellas personas que salieron ese día ejercieron un derecho humano legítimo en cualquier sociedad democrática. Entonces es importante visibilizar a esas personas y sancionarlos, aparte de que también sancionar a los máximos dirigentes del Partido Comunista, de la Fiscalía, quien sea, para que, aparte que no pueden entrar muchos ya en Estados Unidos, tampoco vean que se les va cerrando constantemente el ciclo y tampoco puedan entrar en los países de la Unión Europea. Es muy importante, digamos, ponerle rostro a los represores en Cuba, a todo el aparato, y que ellos vean que lo que hacen tiene consecuencias, ya no internas, por lo menos al exterior.
Y que la represión se ha puesto de manifiesto no solamente con estas personas detenidas el 11 de julio, con otros que están en sus casas y también están sufriendo el mismo sistema represivo. Reinaldo Escobar allá en La Habana, muchísimas gracias. Waldo Fernández en España también. Hoy los invitados acá a la tertulia. Y ustedes, gracias también.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos. Continuamos en las noticias como son. El presidente brasileño Jair Bolsonaro visita Rusia pese a la crisis con Ucrania. La reunión de Bolsonaro con Putin tiene lugar en un momento delicado. Según algunos expertos, es solo una coincidencia. Y hablando de expertos, hemos invitado hoy al profesor Jorge Hernández Fonseca, analista político también, para hablar precisamente de la visita del presidente brasileño a Rusia. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, ahí disfrutando de las noticias internacionales, José Luis.
Bueno, pues comienzo dando un poco de información y así recibimos su opinión inicial. Bolsonaro ha destacado en Moscú, junto a Vladimir Putin, el interés de ambos países para retomar los niveles de comercio bilateral y explotar nuevas áreas de cooperación. Dice la información que entre ambos países existe una intensa relación comercial con una balanza inclinada claramente en favor de Rusia, que en 2021 exportó a Brasil productos por un valor de 5.700 millones de dólares y que el 60% correspondió a operaciones con fertilizante. Las exportaciones de Brasil hacia Rusia también el año pasado sumaron 1.590 millones de dólares y estuvieron compuestas sobre todo por productos alimentarios. ¿Qué le parece a usted, profesor?
Bueno, muy bien. Hay que decir, José Luis, que la visita de Bolsonaro a Putin, es decir, a Rusia, ¿no? Y a Putin, que es su presidente, se celebra en un día muy significativo. Tanto Estados Unidos como Inglaterra habían señalado que este era el día marcado para que las tropas rusas que rodean Ucrania invadieran ese país europeo. Y es el día en que se celebra esa reunión, por eso internacionalmente pudiera ser bien destacado. Pero es importante decir, José Luis, y es lógico que todo el mundo lo sabe, que estas reuniones no se producen de un día para otro. Lógicamente, eso lleva meses de preparación, quizás no meses, quizás semanas. Es decir, esta visita que hace Bolsonaro a Putin en un momento tan destacado, que pudiera interpretarse como una como el posicionamiento de Bolsonaro y Brasil en favor de Putin, la disputa con Ucrania, no es tan así. Es un día totalmente aleatorio que se escogió meses atrás. Hay que decir que antes de salir Bolsonaro de Brasil para la visita a Rusia, hay que decir que hay casi medio día de avión entre Brasilia y Moscú. Antes de salir, el Itamaraty, que es las relaciones exteriores de Brasil, hizo unas declaraciones solidarizándose con Ucrania y su derecho a existir independiente. Es decir, no hizo alusión a estar en contra de Rusia o a las tropas rusas, pero hizo una declaración muy significativa el día mismo que Bolsonaro salía hacia Moscú. Hay que decir también, José Luis, que esta visita a Bolsonaro al salir en paralelo con la declaración de un poco de solidaridad con los ucranianos, dijo que era una visita estrictamente comercial, sabiendo que coincidía con el día que estaba marcado por Estados Unidos e Inglaterra, como ya dije, para que los rusos hicieran su potencial invasión a Ucrania. Es decir, se han mezclado dos asuntos bastante diferentes, pero sin embargo que tienen que ver uno con otro. Yo veo esta visita de Bolsonaro, independiente que es estrictamente comercial, tú diste los números, lo que quiere Bolsonaro es fertilizante. Hay que decir, José Luis, que Brasil tiene una de las agriculturas más desarrolladas del mundo. Es decir, allá están todas las transnacionales de la agricultura, tanto europea como norteamericana, y ya se sabe que Brasil tiene una extensión agrícola extraordinariamente grande, muy propicia para el cultivo. Entonces tiene problemas con los fertilizantes y ese miles de millones de dólares que anualmente exporta Rusia hacia Brasil resultan básicamente muy estratégicos. Y lo que quería, uno de los aspectos que fue a ver Bolsonaro, porque como tú dijiste, también se habló de colaboración en otras áreas, entre ellas el área militar. Se habló porque hay que decir que Brasil no solamente importa equipos militares, como también ya produce inclusive aviones de guerra en relación con Suecia. Y entonces hay alguna posibilidad de intercambiar. Por ejemplo, Brasil le vende aviones a Estados Unidos, aviones civiles de pasajeros. Yo te decía, José Luis, que hay que ver también esta visita inscrita en otro aspecto. El día primero de febrero, hace un par de semanas, visitó a Putin también en medio de este conflicto el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que es un hombre de derecha, igual que lo es Putin, igual que lo es Bolsonaro. Sin embargo, José Luis, en este momento se estaba hablando cada vez más fuertemente de una dualidad no solamente izquierda-derecha, como tradicionalmente hasta ahora veníamos clasificando estos aspectos, digamos, políticos y de gobierno, sino que hay que verlo también en el contexto de una división que se está formando internacionalmente entre países que apoyan el mundialismo, es decir, o el globalismo, se le llama de diversas formas, pregonan, digamos, un gobierno mundial o un nuevo orden mundial, y los países que se le oponen a esta forma de nuevo orden mundial, que se les llama nacionalista. Hay que decir que en esa categoría de nacionalista cae Orbán, el presidente de Hungría que visitó Putin, Rusia y Putin, que son nacionalistas, y Bolsonaro, desde luego, que también es nacionalista. Si miramos inclusive el conflicto que hay en Ucrania, donde prácticamente toda la Europa occidental es mundialista y Ucrania es nacionalista, se puede ver, digamos, que ahí existe una fuente potencial de origen. Aunque, claro, Rusia rodea a Ucrania por razones históricas, por razones que siempre Rusia y la antigua Unión Soviética han querido rodearse de un cordón de socios como protección, cosa que es absurdo. Es inaudito que un país quiera garantizar su seguridad metiéndole las tropas y metiéndole los tanques a un país pequeño como es Ucrania. Eso no tiene ningún sentido.
Claro.
Sean ambos nacionalistas o sean mundialistas, ahí no hay sentido ninguno que para garantizar la solidaridad, perdón, la libertad, para garantizar la seguridad de un país, haya que invadir otro país para cambiarle su gobierno y poner un gobierno títere que le sea afín, que esa es la esencia de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? En el conflicto ucrano-ruso. Eso es lo que hay con relación al Brasil. Hay una motivación de Bolsonaro para esa visita que es que los partidarios de Bolsonaro tienen un área grande, ideológica, con este aspecto del mundialismo y del nacionalismo. Son fuertemente nacionalistas y tenían, hasta recientemente falleció el filósofo que apoyaba esa filosofía en Brasil, que se llamó Olavo de Carvalho. Es un hombre que falleció hace un par de semanas, filósofo muy reconocido, que tenía residencia en Estados Unidos, por los problemas que él se buscó en Brasil, y era el ideólogo, por así decir, del bolsonarismo o de la derecha nacionalista brasileña, Olavo de Carvalho.
Quería compartir también, ha dicho el presidente de Brasil en esta visita a Moscú que su país está interesado en los pequeños reactores nucleares que fabrica la corporación estatal rusa de energía nuclear Rosatom.
Sí, sí, desde luego, Brasil tiene inclusive dos plantas atomoeléctricas que el mundo normalmente las ha comenzado a rechazar a partir del accidente de Chernobyl, pero que en Brasil no han dado ningún problema y han resuelto bastante de los problemas energéticos que tiene Brasil. Entonces me imagino que el interés de Bolsonaro sea por esas pequeñas plantas, porque hay que decir que la matriz energética brasileña, que tanto se critica porque el Amazonas no lo cuida, que sí lo cuida, es la más verde que hay en el mundo. Prácticamente Brasil no quema combustibles fósiles para obtener su energía eléctrica, porque como es tan grande y tiene tan grande el río, toda la energía, toda no, el mayor porcentual de la energía eléctrica se obtiene de las hidroeléctricas. Entonces, estas plantas atómicas son, por eso usted me dice que son pequeñas, imagino que sean reservas para cuando los problemas de la lluvia interfieran con las hidroeléctricas, que dependen desde luego de las lluvias, poder tener elementos, digamos, de una materia energética verde, como son las plantas atómicas, que tienen un problema ambiental, pero de otro tipo, puedan suplir, digamos, la demanda que las hidroeléctricas no pueden dar.
Claro, es precisamente la información, dice que la construcción, participar Brasil, ¿no?, en la construcción de nuevas unidades de energía, incluidas las centrales nucleares de baja capacidad, tanto en versión terrestre como flotante. Ahora vamos a pasar a las elecciones generales que están programadas para el próximo mes de octubre.
En octubre, en la primera sede, el primer domingo de octubre.
Bueno, además de Bolsonaro, ¿quiénes más aspiran?
Bueno, aspira Lula da Silva, que es la izquierda. Lula da Silva y su partido, el PT, ya fueron gobierno en Brasil 14 años. Lula específicamente 8 años. Hay que decir que durante los gobiernos de Lula se detectaron fuertes indicio de corrupción. Cuando hubo cambio de gobierno de su partido, el Poder Judicial lo enjuició, inclusive los juicios de Lula, donde fue condenado a cárcel, se celebraron durante los gobiernos de Dilma Rousseff, que es la sucesora de él y es otra de las fuertes dirigentes del PT. Es decir, no hubo conspiración estatal contra Lula. Todo fue un aspecto netamente judicial. Quedó demostrado y estuvo preso prácticamente 2 años. Después aconteció un ardid que sacaron a Lula de la cárcel. Pero bueno, eso sería un poco largo de explicar y vamos a concentrarnos en las elecciones. El PT o la izquierda brasileña, porque hay que decir que los partidos de izquierda en Brasil son alrededor de 5 o 6, más o menos destacados. De
Qué
izquierda.
Bueno que usted haga ese señalamiento acá.
Ajá. Son 5 o 6 partidos de izquierda, todos juntos. A nivel nacional, tienen un 30, 33, una tercera parte del electorado de Brasil como un todo es de izquierda. Va a votar siempre un candidato de izquierda. Y Lula es un líder destacado de la izquierda, ya como dije, fue presidente 8 años. Lula da Silva tiene en este momento el mayor porcentual de perspectiva de votación para las elecciones de octubre. Está en primer lugar con 30 y tanto%, quizás 34, una cosa así. Bolsonaro está en segundo lugar con 22, 23%. Fíjense que hay un 10% de diferencia. Y luego hay dos candidatos fuertes, que ellos dos se llaman la vía alternativa, porque siempre ha habido polarización izquierda-derecha. En este caso, bueno, Bolsonaro y Lula, que son los dos primeros más votados. Hay dos candidatos. Uno es Sergio Moro, que es precisamente el juez que juzgó a Lula da Silva, que cuando Bolsonaro salió electo lo nombró ministro de Justicia, pero que se desentendieron Moro y Bolsonaro, y Moro salió del gobierno, vino a Estados Unidos a estudiar y ahora está de candidato en tercer lugar, junto con otro candidato fuerte de la izquierda, que se llama Ciro Gomes. Este Ciro Gomes ya fue socialdemócrata, ha transitado por varios partidos y ahora está en el partido de Brizola, aquel amigo de Fidel Castro que ya falleció, un político importante, fue gobernador de Río Janeiro, etcétera. En el partido de Brizola está Ciro Gomes. Ambos están empatados, pero muy lejos de los dos principales contendientes, que son, bueno, Lula, que está en primer lugar, y Bolsonaro. Habría que ver la capacidad, y que se supone que son los que van a un segundo turno, que en Brasil hay segundos turnos.
Profesor, qué interesante. Sergio Moro, el juez Sergio Moro, tiene oposición tanto de Bolsonaro como de Lula da Silva.
Exactamente, y por eso se posiciona como una tercera vía, imparcial entre izquierda y derecha. Tanto Bolsonaro como Ciro Gomes. Ciro Gomes no tanto se puede promocionar como tercera vía porque siempre fue un candidato de izquierda. Inclusive siempre estuvo aliado con Lula da Silva. Pero Moro sí. Lo que sucede es que Moro Viene a candidatarse, me imagino es la primera vez que lo hace. Él era un juez en Curitiba cuando condenó a Lula, él saltó a la vida política porque aceptó ser secretario de justicia de Bolsonaro. Y entonces él está distante de Bolsonaro porque salió de su gobierno, y distante de Lula porque inclusive fue el juez que lo condenó a largos años de prisión. Hay que decir que, bueno, en otro momento, en otra oportunidad, sería interesante ver por qué Lula salió de la cárcel y qué ardid jugó la izquierda. Se dice que normalmente las personas creen que lo exoneraron de su cargo de corrupción. No hubo tal exoneración. Hubo un ardid judicial desde el punto de vista legal que ocasionó que saliera de la cárcel Lula. Pero todas sus acusaciones están ahí, todas sus condenas están ahí pendientes de una ratificación.
Profesor, ¿y qué dicen las encuestas? Bolsonaro, Lula da Silva, ¿quién lleva la delantera? Bolsonaro, Lula da Silva.
Lula muy por encima de él, de acuerdo al electorado brasileño. Hay que decir que Bolsonaro ha tenido serios problemas con la prensa en Brasil. Entonces, todas las empresas encuestadoras están asociadas con la prensa, con los grandes diarios brasileños, que ya te digo, están fuertemente disgustados con Bolsonaro. Entonces, esas encuestas arrojan que hay una diferencia muy grande, inclusive de más de 10 puntos, entre Lula, que le dan 34-35%, que es el porcentual tradicional del brasileño que siempre vota a la izquierda, y Bolsonaro con 22-23%. Es decir, se supone que gane la elección y la va a ganar Lula da Silva. Lo que no está claro que la distancia sea tan grande. Que Lula da Silva tenga la tercera parte del electorado tiene la lógica de la historia de la votación del pueblo brasileño por la izquierda. Lo que no está claro es que Bolsonaro tenga tan poco porcentual, es decir, los 22. Lo más probable es que estas encuestas, como todos los encuestadores son anti-Bolsonaro, le den menos porcentual que el que realmente tiene. En cualquier caso, tanto Bolsonaro como Lula, se puede decir ya desde este momento, y lo dicen ya todos los analistas políticos brasileños, irán a competir a una segunda vuelta. Lo difícil para Lula en la segunda vuelta es remontar la tercera parte del electorado. Tiene que tener más de la mitad. Lula es un político muy hábil y muy inteligente, y ya tiene nucleado a un candidato de la derecha que se postuló contra él hace dos elecciones, que es Geraldo Alckmin, que fue gobernador de San Pablo y es uno de los altos dirigentes del Partido Socialdemócrata brasileño. Alckmin tuvo problemas dentro del partido, salió del partido y Lula ha aprovechado para negociar con él y probablemente lo va a candidatar a vicepresidente. De esa forma, la chapa de Lula, Lula presidente y Alckmin vicepresidente, no se ve como una chapa de izquierda. Se ve como una chapa de conciliación entre una buena parte de la derecha socialdemócrata y la izquierda brasileña. Y de esa manera es que él podría remontar la tercera parte del electorado. Todavía no es claro que Alckmin haya aceptado ser vicepresidente de Lula, pero van en ese camino, se han reunido varias veces y las declaraciones tanto de Lula como de Alckmin favorecen esa fórmula. Que favorece a Lula para el segundo turno.
Ahora que usted habla de fortalecimiento, menciono Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, ¿se fortalece la izquierda latinoamericana?
Claro que se fortalece. Fíjate que en este momento, José Luis, ya hay 8 países de la izquierda. Claro, algunos quizás sean de la izquierda democrática. Pero bueno, mira, está Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Perú, con el presidente del sombrerón, Honduras con la elección de Xiomara Castro, México con Manuel López Obrador y Chile que va a tomar posesión brevemente, es decir, en breve tiempo Boric. Esos son 8 países. Hay elecciones este año en Colombia donde el candidato que se vislumbra es Petro, y en Brasil, que la hemos analizado con alguna profundidad, de que se vislumbra es Lula. Eso darían 2 países más y ya serían 10 países latinoamericanos. Ahora, habría que ver si esos 10 países de la izquierda se dividen entre la izquierda carnívora, que estaría configurada por Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y una izquierda democrática, como ya fue Lula en su tiempo, como aparentemente lo es Perú, que en entrevista el presidente Castillo ha dicho que no querría un esquema como el de Venezuela o el de Cuba para Perú, Honduras, que está por verse si Xiomara Castro por fin cómo se define, México, que si bien ha recibido en Ciudad de México al presidente cubano, no se ha mostrado todavía como partidario de ese socialismo carnívoro, y Chile, donde ya Boric ha declarado que va a ser un socialismo democrático, lo cual no es difícil porque ya Chile ha tenido varios gobernantes de izquierda, entre ellas la Bachelet, que ha gobernado de manera democrática y ha entregado el poder cuando ha correspondido.
Profesor Fonseca, después de escuchar todo esto, le pregunto, ¿qué vaticina usted para Brasil?
Yo creo que sí, Lula consigue convencer a Alckmin a seguirlo como vicepresidente en la chapa. Lula da Silva, sin duda, hágalo o no, va a ganar el primer turno. Bolsonaro va a ser el segundo electo. En el segundo turno, si Alckmin decide ser vicepresidente de Lula, prácticamente Lula va a tener ya en la mano la presidencia. Si Alckmin no lo decida, la cosa va a estar bastante aserrada. Yo de cualquier manera le daría, si Alckmin no pacta con Lula y Lula presenta una candidatura de izquierda neta, creo que Bolsonaro tiene grandes chances. El problema de Bolsonaro, tanto electoral como durante su gobierno, son los problemas de relaciones. Bolsonaro tiene poca experiencia. Por ejemplo, no es un hombre de partido. Bolsonaro se eligió presidente por un partido que nunca él militó, y al elegirse presidente a las dos semanas salió de ese partido. Ahora escogió un partido para candidatarse a presidente que nunca fue el partido de él. Es decir, es un hombre que no tiene teoría política entre sus asesores. Tiene tres hijos problemáticos, todos políticos, uno senador y dos diputados federales, pero que le traen más problemas que gracias. Sin embargo, son los hijos de él y son los que tienen una fuerte influencia política en estos aspectos, sin experiencia en las lides presidenciales.
Tratándose de un exmilitar, ¿sigue contando con ese respaldo en los últimos minutos que quedan?
Bueno, sigue contando con el respaldo del estamento militar. Sin embargo, el vicepresidente de Lula, que es un general retirado, ya anunció que no lo iba a seguir en la candidatura, que se va a candidatar a senador, lo cual quiere decir que hubo cierta quiebra personal en las relaciones entre él y el militar. No está claro todavía quién pudiera ser el vice de Bolsonaro, que puede aportar, como aportaría Alckmin a la candidatura de Lula, puede aportarle a la candidatura de Bolsonaro. Los militares lo siguen ciegamente. Inclusive la popularidad de Bolsonaro en Brasil es muy notoria. Cada vez que salen las encuestas yo me asombro porque, por ejemplo, Lula da Silva es un hombre que no puede salir a ningún lugar, a un restaurante, porque inmediatamente lo vocean, lo abuchean, lo sacan prácticamente de los lugares públicos donde va. Sin embargo, Bolsonaro es un hombre que se pasea por Brasil y movimenta las masas de una manera que tú dices, bueno, como las encuestas pueden dar tan poco porcentual. Es decir, ya te digo, esa dificultad que ha tenido Bolsonaro con la prensa puede estar ocasionando alguna opacidad en las encuestas y que no sean tan reales como las apuntan hasta hoy.
Profesor, se aprende mucho con usted. Muchísimas gracias, como siempre.
José Luis, muy amable y muy generoso conmigo.
Jorge Hernández Fonseca, profesor, analista político. Hasta aquí las noticias como son. Soy José Luis Ferra.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero hablar de algo que pocos mencionan en las noticias y en los medios de comunicación acá en Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de vacunas. Estamos hablando de métodos cada vez más eficaces para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias emocionales, mentales y psicológicas que realmente está dejando como secuela el coronavirus. Hay unas estadísticas que estuve revisando y que son aquí en Estados Unidos, obviamente. Hay un centro que se llama Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que es donde básicamente se reúnen todos los estudios científicos que se publican, que se aprueban, todos los procedimientos que se aprueban en Estados Unidos, todos los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos. Las vacunas tienen que ser aprobadas por el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y recientemente estuve revisando unas estadísticas acerca de cómo se está comportando la salud mental en los estadounidenses a causa del coronavirus. Y se plantea que, por ejemplo, el 31% está padeciendo de ansiedad o depresión, el 26% de los entrevistados de un desorden que se llama estrés postraumático, el 13% ha incrementado el uso de drogas o de sustancias, de otros tipos de drogas, incluyendo incluso medicamentos. Hay personas que están adictas a medicamentos para aliviar dolor, medicamentos para dormir, las drogas como tal, todas las que existen en el universo. Y también hay un incremento muy serio en el hábito de fumar. También ha habido un incremento muy serio, o sea, el intento de suicidio. Y realmente leí esas estadísticas y dije, lo voy a comentar con nuestros amigos oyentes de Radio Martí, porque siempre les digo, y si llevan tiempo escuchándome en este espacio, que lo más importante y lo sagrado que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar nuestra mente. En la mente surge todo en la vida. Esa mente es el motor de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y sistemas. Nosotros la mente la tenemos como el comando, ese capitán o piloto que está dando órdenes todo el tiempo a todos los tejidos, órganos, sistemas, células que tenemos en nuestro cuerpo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar y pensar que de nosotros depende que tengamos mejor o no salud mental y emocional. Estamos viviendo una situación difícil, es complicada para todos, sin embargo tenemos que resistir y tenemos que aguantar que pase esta pandemia. Pensemos en eso, en mejorar nuestros pensamientos para mejorar nuestra salud mental y por tanto nuestros órganos y sistemas.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.